Vamos a saludar en este momento a Saúl Pineda Hoyos, él es director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario. Profesor Saúl, muy buenos días.
Muy buenos días para usted, Guillermo, un saludo muy especial también para Jorge Iván y por supuesto para su audiencia.
Profesor Saúl, mire, nos hicieron el anuncio de la nueva economía y entonces uno no sabe si el cuarto rojo se lo volvieron azul. Si cuando íbamos para el norte entonces quedamos de devolvernos para el sur, si de pronto entonces nos cambiaron en el Fórmula 1 por un camión o el camión por un Fórmula 1, porque cuando uno le plantean eso de nueva economía, pues uno supone que el cambio es muy drástico. ¿Qué opina usted de eso que nos contaron desde Medellín en ese foro económico mundial?
No, yo no tengo sino que darle la bienvenida, digamos, a un anuncio que ciertamente se retrasa en el tiempo, porque pues muchos analistas veíamos ya desde el año 2012 que esos precios del petróleo cercanos a los 100 dólares o por encima en algún momento de los 100 dólares no iban a ser para siempre, y habíamos mostrado que una concentración de nuestras exportaciones en el 70% en el sector minero-energético pues no era sostenible para el desarrollo de la economía, y desde luego es mejor tarde que nunca esa invitación que nos hace el ministro a aterrizar en esa nueva economía, que desde luego yo lo que quiero señalar es que es mucho más que crédito, o mucho más que traer el BID y la hermana del BID, que en este caso es la nueva financiera del BID, para apoyar al sector industrial o al sector agroindustrial y del turismo, y que tiene que ser una política mucho más integral de transformación productiva.
Y es que siempre son los mismos, aparte de como haciendo la nota social, siempre son los mismos, ¿no? Ahí Luis Alberto Moreno, Martín Santos, Yami Amán, Mauricio Cárdenas, sucesivamente, y uno que otro internacional. ¿Cierto? Esa alineación como que es la misma siempre.
Y sobre todo que se anuncie en el marco de un escenario donde hay mucho líder político y mucho líder empresarial, pero poco ciudadano de a pie, y que está esperando desde la pequeña y mediana industria, desde el pequeño agricultor, desde el campesino, que realmente se adopten políticas de largo plazo, mucho más cuando la resaca de los bajos precios internacionales del petróleo, que llegaron para quedarse por un buen tiempo, ya nos tienen, por un lado, con una cuenta corriente, con un déficit en cuenta corriente que ya supera el 5% del Producto Interno Bruto como consecuencia de esa fuerte caída, no solamente de los precios, sino también de la inversión en el sector petrolero, y además nos toma en un escenario que quisiera detenerme solo un par de minutos para mostrar el desafío, yo no sé si de ir a la nueva economía o recuperar la senda de largo plazo en el crecimiento del país. Uno, de acuerdo con las cifras comparadas de la CEPAL, si bien la pérdida de participación de la industria y del sector agropecuario en el PIB ha sido sistemática en estos últimos 20 años en los países de América Latina, esa tendencia ha sido todavía más dramática en Colombia. El sector agropecuario, que en el año 90 representaba el 11% de la estructura productiva del país, y estas cifras las maneja muy bien Jorge Iván, en el 2014 solamente representaba el 5.8%. Es decir, una caída de casi el doble en su participación, y por su parte la industria, que en 1990 en Colombia participaba algo así como con el 17% de la estructura sectorial, ya esa participación había caído al 11% en el 2014. Y si bien se habla de un enorme potencial del sector turístico, que con estos otros dos sectores configuran la nueva economía de la que habla el ministro, pues hay que reconocer que si bien hoy tenemos una coyuntura cambiable favorable, los visitantes del país, asociados también a problemas de imagen que todavía tenemos que cambiar en el marco del posconflicto, Cuando el año pasado aquí llegaron visitantes por número de 4 millones de habitantes, de visitantes en México, estamos hablando de una cifra 8 veces mayor, y aún el año pasado, incluidos los temas de terrorismo internacional en Francia, Francia recibió 20 veces más esa cifra que nosotros. Así que estamos hablando ciertamente de incorporar tres sectores estratégicos a esas medidas de la nueva economía que anuncia el ministro, y que, de nuevo insisto, es mucho más que crédito anunciado en reuniones sociales.
Doctor Saúl, mire, otro aspecto para mirar en esta situación: de un día para otro, un país, pues eso era lo que estábamos esperando algunos ciudadanos comunes y corrientes, y de pronto habrá algunos que están esperando hasta conocer los billetes de 100,000, ¿no? Que los han anunciado tanto, pero no circulan, o debe ser que la población no tiene la capacidad de ingreso para que le llegue un billete de esos, ¿no? Ya esta semana sacaron los de 20,000, a ver si al fin llegan algunos.
Bueno, yo no sé si Jorge Iván o usted, pero yo todavía no he visto un billete.
Por eso,
no,
todavía tampoco lo he
mire,
visto.
Llamamos al Banco de la República.
Yo tampoco he visto el billete.
Llamamos al subgerente técnico del Banco de la República para preguntarle que qué pasaba con los billetes de 100,000 anunciados desde enero. Y este es el momento que dice que no, que ya están circulando, pero pues uno supone que están circulando, pero dentro de los bancos, o se quedó todos con ellos el doctor Luis Carlos Sarmiento, porque la verdad, los ciudadanos no conocemos los billetes de 100,000. Eso
pues
no se han visto.
Que usted introduce ahí un tema importante, precisamente para hablar por qué es necesario avanzar hacia una menor dependencia del petróleo, porque en esto está en parte también en juego la capacidad adquisitiva de nuestra población, que no se origina sino que en mayor valor agregado de nuestros productos, y desde luego en mejor empleo, en empleo de más calidad, que es el que nos va a permitir a todos en algún momento de estos próximos años llegar a tener billetes de 100,000 en alguna cantidad razonable. Lo que quiero señalar es que, como bien lo decía Jorge Iván, la coyuntura es muy favorable para pensar en la diversificación productiva y en la diversificación de exportaciones, porque cuando uno mira la evolución de la tasa de cambio en estos últimos 7 años, y debido precisamente a estos 2 últimos años de devaluación acelerada que ha ocurrido en Colombia, con dólar por encima de 3,000 pesos en buena parte de ese trayecto, hoy, por ejemplo, podríamos decir que, con excepción de Brasil, estamos en ventaja en términos de depreciación de nuestra moneda en relación con México, con Chile y Perú, que compiten con nosotros en el TLC de los Estados Unidos. Pero si usted mira la evolución de las exportaciones agrícolas y las exportaciones industriales, precisamente en estos 2 años en los que uno pensaría que tenemos una tasa de devaluación, las exportaciones industriales han estado de manera sistemática en un crecimiento negativo entre 2013 y 2016. Y lo mismo pasa, aunque de manera, todavía más fuerte en su pendiente de caída, con las exportaciones agrícolas. ¿Qué estamos pensando? Pues que no basta la tasa de cambio, pero sí hay que aprovechar este momento precisamente para que adoptemos mucho más en el marco, de post-acuerdo que nos espera, cómo de verdad adoptamos políticas de transformación productiva para la agroindustria, para que vinculemos esos 3 millones de hectáreas de vocación agrícola y forestal que tiene la Orinoquía de verdad a una estrategia de seguridad alimentaria, pero también de exportaciones importantes al resto del mundo. ¿Cómo hacemos de la industria y a través de una política moderna una industria que crezca de manera sostenida a partir de políticas sostenibles, que son ciertamente de una política industrial moderna, que no vuelva a los subsidios del pasado, porque además, desafortunadamente, en nuestros países los subsidios se quedan aquellos que tienen rentas monopólicas? Y sobre todo, ¿cómo pensamos en un entorno competitivo que, desde la infraestructura, desde la educación básica y sobre todo desde la desde el combate directo a la corrupción, que en esta etapa del país se va a convertir en un elemento clave porque impacta mucho los costos de transacción, armamos de verdad una política para el sector agrícola, agroindustrial, para la industria y para el turismo, que sea sostenible y no simplemente, repito, se convierta en anuncios de eventos sociales que después nadie les hace seguimiento y no logramos aterrizarlos en términos de mejor calidad de vida para la gente.
Saúl, hay un tema clave que estás tocando en los tableros. Cuando uno enseña cursos de macro, pues pone depreciación del peso y al otro día aumento de las exportaciones. En el tablero todo esto cuadra muy fácil. Si hay depreciación, al otro día comienzan las exportaciones. Y yo creo que el punto que estás tocando es crucial. Con una devaluación tan fuerte, que yo estoy de acuerdo, es un elemento positivo y que puede ayudar, ¿por qué no logramos todavía incrementar la dinámica exportadora? ¿Dónde está el problema de competitividad del país, que ni siquiera con esa tasa de cambio logramos avanzar en las exportaciones? Yo creo que ese es un tema central de discusión y uno no encuentra bien cuál es la explicación. Yo no sé si, desde tu perspectiva, cómo, ¿por dónde habría que buscar esa falta de competitividad nacional que no nos permite aprovechar esa tasa de cambio tan favorable desde el punto de vista de los exportadores?
Muy bien, Guillermo. Yo tengo que decir aquí una cosa muy particular, y es que es muy duro cuando los profesores y los maestros de unos le preguntan, cuando ellos han dicho estas cosas de una manera mucho más contundente de lo que uno lo ha planteado. Pero digamos que asumo el reto.
Sí, es que es una duda que tenemos todos, porque yo creo que es una preocupación de todos. O sea.
De verdad que aquí hay un tema que me parece muy importante, y qué bueno que pones esto, porque hay por lo menos dos perspectivas de trabajos recientes que hemos hecho aquí desde el CEPEC, de la Universidad del Rosario, que quisiera integrar a esta discusión. Efectivamente, no es cierto, como tú bien lo planteas, que ni siquiera con algún rezago estén reaccionando nuestras exportaciones. Más bien han reaccionado la caída de las importaciones y la sustitución de alguna de producción nacional por productos importados, que es lo que está en la base, digamos, del crecimiento reciente de la industria. Pero claramente las exportaciones siguen atascadas por varias razones. En primer lugar, porque, como lo demuestra un estudio que hicimos con el Instituto de Comercio Internacional de la UNTAD hace un par de años y que estamos actualizando, mira la cifra que nos encontramos cuando evaluamos si en los TLCs, como es el caso, por ejemplo, de México o el de Estados Unidos, o el mismo acuerdo de libre comercio que estamos profesionando con el Perú, los obstáculos técnicos al comercio estaban ocurriendo en esos países, y nos encontramos con una sorpresa enorme, y es que en 731 encuestas que hicimos a pequeños y medianos industriales, lo que ellos detectan es que si bien hay unas exigencias en materia fitosanitaria, en materia metrológica, en materia de calidad de etiquetados, existen en esos tratados de libre comercio, lo que es evidente es que el 68% de las dificultades que ellos experimentan no se originan en problemas de esas exigencias, sino en los procedimientos que exigen la DIAN, el INVIMA, el ICA y antinarcóticos para poder responder a esas exigencias. Para empezar, pues, los obstáculos técnicos al comercio los creamos en nuestro mismo país cuando pensábamos que eran los señores con los que hacíamos TLC en los que estaban poniendo ese tema. Y en segundo lugar, hay un tema que hemos descubierto ahora con un trabajo para ProColombia alrededor de cómo insertarnos en cadenas de exportación global. y es que las zonas francas que en su momento se crearon como un mecanismo para exportar, se convirtieron fue en instrumentos de desaduanamiento de importaciones, en un momento en que ciertamente era mucho más fácil importar que exportar. Y hoy el desafío que le estamos planteando a ProColombia es cómo garantizar que las 50 multinacionales que hoy se están localizando en México, aprovechando ciertamente costos de localización, pero también cercanía con Estados Unidos, se vienen a Colombia y creamos condiciones favorables precisamente para que desde zona franca nos podamos insertar en esos mercados internacionales.
Sí, señor.
Pero finalmente hay un tema que quisiera mencionar, y es que este país exporta poco, porque además no hemos podido resolver los cuellos de botella en materia de infraestructura y logística, que hoy, a pesar de que estén avanzando las 4G y se nos digan que van a reducir hasta un 50% el tiempo en algunos trayectos de...
Claro que lo van a reducir si algún día están.
Pero bueno,
si empiezan a hacerlas,
primero que las hagan, y lo otro es el desafío de esas 4G es cómo reducimos el costo interno de conexión de nuestras principales empresas con los puertos de exportación. Hoy tenemos, mover un contenedor entre Medellín y Cartagena, o entre Bogotá y Cartagena, cuesta en promedio 2 veces más que lo que cuesta en cualquiera de nuestros socios de la Alianza del Pacífico.
Sí, señor.
Así que aquí doy por lo menos 3 razones que uno diría, sí, tenemos que mover para que las exportaciones... Pero...